¿Qué es lo que ha pasado hoy día? Le han quemado el carro a un policía. Los delincuentes. 24 fiscales amenazados, como lo ha señalado Chávez Cotrina el día de ayer. Es decir, ya la delincuencia está yéndose contra las autoridades del Estado que se atreven a enfrentarlos para intimidar a los jefes policiales, para intimidar a los fiscales, para arrinconar ya a toda la institucionalidad, a toda la sociedad. El día de ayer, acá en Exitosa, habló Jorge Chávez Cotrina, el fiscal coordinador de la lucha contra el crimen organizado. Y habló muy fuerte y confirmó lo que ya se había dicho sobre este grupo operativo especial para combatir a la extorsión que presentó con bombos y platillos el exministro Juan José Santibáñez, y que era un tongo, como se decía antes. Era un show, todo era mentira, no había ningún grupo. Le habían puesto un chaleco a policías que habían sacado de tránsito, de las comisarías, de cualquier lado para hacer el número. Y a la hora que pretendieron instalar este equipo, los fiscales, y con mucho entusiasmo, el fiscal Chávez Cotrina nombró no uno, como le habían pedido, cuatro fiscales, porque el objetivo era irse sobre las organizaciones criminales del cono norte, de Lima Norte. Todo era mentira, no existía simplemente el grupo, era un show. Y lamentablemente, esto es revelador de lo que ha estado pasando, de la falta de seriedad, de la irresponsabilidad con la que se ha venido manejando la lucha contra la inseguridad en el Perú. Y yo creo que es una irresponsabilidad que linda con lo criminal, es decir, que linda con la complicidad con las organizaciones criminales. Porque el negarse a aceptar la crudeza, con crudeza, la realidad que estábamos y estamos viviendo los peruanos, el no tomar las medidas que era indispensable tomar, y en tercer lugar, inventar historias como esta, no solamente son una falta de respeto a la opinión pública, a los ciudadanos, sino que son una conducta, insisto, absolutamente irresponsable. En una situación tan compleja y tan difícil como la que estamos viviendo. Estamos en guerra. Y estábamos perdiendo y estamos perdiendo la guerra por esas conductas absolutamente irresponsables y negligentes. Y el problema es que esto es algo que no se ha querido mirar y que no se ha querido afrontar con responsabilidad. Y de repente deciden los señores del Congreso sacar a Dina Boluarte, pero no lo hacen por la pésima gestión, entre otras cosas, de la crisis de inseguridad y por los serios cuestionamientos morales que hay sobre ella y que se han ido acumulando uno sobre otro por más esfuerzo que han hecho las instituciones controladas por la mayoría del Congreso para que la señora Boluarte no fuera debidamente investigada, sino que la han sacado porque ya no les convenía de compañía para las próximas elecciones. Porque una presidenta con 1% y pico de aprobación sostenida por el Congreso, a quien desacreditaba era el Congreso. Y los partidos que pretenden hoy mantener su vigencia participando en las próximas elecciones tenían que sacudirse de Dina Boluarte porque ya les apestaba la compañía. Es decir, El nivel de irresponsabilidad con que se han manejado las cosas es realmente pasmoso. Y yo creo que hay cosas urgentes que hacer ahora, pero hay que ir tomar nota, hay que ir tomando nota, porque va a haber un momento en que va a haber que ajustar las cuentas. El problema es que ahora tenemos urgencias. Y fíjense ustedes, solamente lo que está pasando en los penales, lo que se está poniendo en evidencia en los penales. Es que uno tiene absoluto derecho a preguntar cómo han permitido que esto ocurra en los penales. No solo la sobrepoblación de hace no sé cuántos años que no se construyen penales, la mezcla entre criminales ranqueados y delincuentes menores, es decir, las coladeras que son los penales por todo lo que se ha encontrado. Bueno, no quiero redundar en lo que ya se ha hablado hasta el cansancio en estos últimos días. Pero eso es una muestra más de la enorme irresponsabilidad con que se han manejado las cosas en el Perú, comenzando por el tema de la inseguridad. Entonces, el problema es que, insisto, hay que tomar nota y vamos a tener que pedir cuentas luego a toda esta gente. Pero, es decir, hay medidas que en las circunstancias actuales se tienen que tomar. En penales no puedes tener en el momento inmediato penales de alta seguridad que merezcan el nombre por las condiciones de hacinamiento en que estamos y porque hay que construir nuevos penales cuando los penales de alta seguridad como Chayapalca han sido un total fracaso, no por la infraestructura, sino por el manejo con el que se ha llevado la gestión de estos penales, pero se están creando pabellones de alta seguridad que sí pueden funcionar de una manera eficiente, en los que sí se puede aislar a los capos, pero aislarlo realmente, que no tengan contacto, es decir, acá, y yo creo que hay que ser serios en esto, la declaratoria de emergencia obviamente tiene que incluir a los penales. Y la pregunta es, si queremos aislar a los capos de las organizaciones criminales, ¿vamos a seguir permitiendo que tengan contacto con quienes a través de sus abogados, de su familia, de personas cercanas, en las visitas coordinan las actividades criminales? Es decir, tiene que haber un régimen de aislamiento total, lamentablemente. Esto no es amable con los derechos humanos, no lo es. No lo es, por supuesto que no lo es, pero hay que hacerlo porque es lo que toca. O sea, si queremos pegarle a las organizaciones criminales, aislar a sus capos, a los jefes de las organizaciones criminales, hay que hacerlo tomando medidas efectivas, aislarlos completamente, que no tengan contacto con el exterior ni entre ellos, mientras se va dando la batalla afuera de los penales, contra los miembros de las organizaciones que ellos han estado dirigiendo, pagados por todos los peruanos de los penales como si fueran oficinas de gestión del crimen. Ahora, el problema es que uno da la vuelta y descubre que la Contraloría está yendo a visitar las comisarías y descubre que los chalecos que tienen, ¿cuántos? Yo no puedo creer, 30 años. No sirven para nada esos chalecos, no protegen a los policías de nada. Armamento que tiene que décadas sin renovarse. Vehículos que han sido comprados, insisto sobre eso, porque sobre eso también hay que tomar nota, que han sido adquiridos, contratados o como fuera, vehículos, o sea, automóviles, camionetas, motos, camiones, todo lo que se ha adquirido. Es decir, se ha adquirido no pensando en la funcionalidad para dotar a la policía de los instrumentos en la lucha contra el crimen, sino las adquisiciones se han guiado por cuánto se paga de comisiones y quién se va a hacer rico con esa compra o esa licitación, porque esa es la verdad y por eso es que la policía está en las condiciones en las que está y se ha hablado incluso de las condiciones de infraestructura. Se han dado cuenta que en menos de un mes hay dos comisarías que han colapsado porque se caen los techos en Trujillo, uno y el otro en Surquillo. Sí, porque se vienen abajo por las condiciones absolutamente ruinosas y las pésimas condiciones de servicios tan elementales como los baños en muchas comisarías. O sea, ese es el estado. O sea, así vamos a enfrentar a la delincuencia. Es decir, con una policía que no tiene, es decir, como decía Manuel Rosas esta mañana, ¿no? Resumía. O sea, vehículos que no están en condiciones operativas, motos que se supone que son nuevas porque se donaron, pero no se les ocurrió pensar en el detalle de que necesitan combustible, que necesitan conductor, ¿no? O sea, que se compraron para hacer el número y seguramente también ahí alguien mordió. ¿Parte de qué plan era? O sea, ¿cómo puedes tomar decisiones con ese desorden? Y todo tiene que ver con una cosa muy simple, que hemos tenido y tenemos al mando de la Policía Nacional una jefatura más preocupada en congraciarse con quien esté en el gobierno, porque le decían chicheñó a Dina, ahora le dicen chicheñó a Jerí, y si sacan a Jerí le dirán chicheñó al que venga. y le han perdido el respeto a su propia institución, permitiendo que estas cosas ocurran. O bueno, también beneficiándose, ¿no?, de este estado de cosas. Porque yo insisto, todas las adquisiciones, contrataciones, licitaciones en el Perú, todas, todas pagan comisión ilegal. Y que me desmienta alguien que pueda sentarse acá y decir, no se pagó en esta. A ver si puede. O no hay una sobrevaloración, o había postores mejores que perdieron, nadie sabe por qué y todo el mundo sabe por qué a la vez, ¿no? Entonces, hay que tomar medidas drásticas y urgentes. Urgentes, o sea que no pueden esperar. Hay que crear, se está hablando de la creación de grupos especiales. Por supuesto que hay que hacer los grupos especiales para la lucha contra el crimen, porque esa es una de las claves en este momento, no solamente tomar el control territorial, lo estoy repitiendo todos los días. Y lo hago a propósito. Hay que tomar el control territorial, hay que dividir la ciudad en cuadrantes, todas las ciudades del Perú, hay que establecer las zonas más rojas, hay que hacer una lista de todo el personal policial, de serenos, del ejército, de las compañías privadas de seguridad y de los barrios organizados, articularlo, juntar toda la información que se tenga, estar comunicados entre ellos, utilizar las cámaras de seguridad para integrarlas en centrales de información y tomar las calles. Y quitársela a los delincuentes. Y que ellos tengan miedo de salir a la calle. Eso se puede hacer. Pero para eso se necesita la voluntad política para hacerlo. ¿No es cierto? En primer lugar, y eso lo repiten todos los que están involucrados en las luchas contra el crimen, la voluntad política, que no significa solo salir a la calle y mostrarse como hace el presidente, lo cual es cierto, marca una diferencia con Dina Boluarte, pero ni de lejos es suficiente. Ni de lejos. Si eso no va acompañado de una estrategia y una política clara sobre lo que hay que hacer, y eso supone una asignación urgente de recursos. No podemos esperar que el presupuesto de la República incluya una ampliación que se va a ir ahora y el dinero llegará, ¿qué? En mayo del próximo año, cuando estemos todos muertos. O cuando la extorsión haya avanzado a límites ya incontenibles. Hay que proceder ahora.
¡Exitosa!
Ahora hacer las adquisiciones que se necesitan. A ver qué vehículos faltan, qué armamento faltan, ver el tema de los chalecos, ver el tema de comunicaciones, ver el tema de las cámaras de seguridad. Y el procedimiento puede ser muy simple si se gestiona a través de las adquisiciones por impuestos. Es decir, agarras un distrito como San Juan del Lurigancho, lo divides en cuadrantes, estableces cuánto personal necesita. Hay que hacer una reingeniería de personal. Es decir, ¿qué diablos hacen los policías llevándole la contra en las esquinas a los semáforos? ¿Qué hacen equipos completos de policías cuidando a todo tipo de funcionarios? Cuando lo que necesitamos es que cuiden a la gente que está siendo víctima directamente de la delincuencia. Ahí es donde necesitamos a los policías. Y ver qué es lo que se necesita en función de equipamiento, armamento, y que lo compre la empresa privada, contra impuestos, y que lo compre ahora. Y les aseguro que en 30 días podrías adquirir lo que en un procedimiento de compra estatal te puede llevar 2 años y en el camino perder el 8 o 10% en comisiones ilegales. Vas a pagar lo que valen las cosas y lo vas a tener en tiempo inmediato, en el menor plazo, porque esa es la urgencia que tenemos. Y por supuesto, hay que limpiar a la policía, hay que crear grupos especiales en los que se pueda confiar, que no nos esté ocurriendo lo que nos está pasando, que cada vez que se captura una banda hay policías adentro, que cuando la gente va a denunciar un caso de extorsión, el extorsionador se entera y toma represalias contra el denunciante. ¿Por qué? Porque hay policías que ya no solamente están corrompidos por las organizaciones criminales, sino son parte de ellas. Son parte de la estructura de la organización criminal, la infiltración en las instituciones públicas. Entonces yo creo que estamos en un momento sinceramente crítico y no hay tiempo que perder. Y las medidas tienen que tomarse ahora y las decisiones tienen que hacerse ahora. Y para eso necesitamos no solamente que el presidente sintonice con estas necesidades, que todas las instituciones sintonicen, como lo ha reclamado Jorge Chávez Cotrina el día de ayer, el fiscal coordinador de la lucha contra el crimen organizado. O sea, todas las instituciones tienen un nivel de responsabilidad y él lo ha dicho claramente. Todas las instituciones deberían pedirle disculpas al país por el estado de cosas en el que estamos. Pero lo que hay que hacer ahora es ponerse en acción todos sincronizados y sintonizados alrededor del mismo objetivo, que es parar a la delincuencia, neutralizarla y de ahí arrinconarla y derrotarla, que es lo que toca. Pero eso supone que la emergencia, como una de que hemos tenido 21 emergencias entre las que se decretaron y las que se prorrogaron en Lima, y no han servido para nada. Para que sirvan, tiene que ir de la mano con decisiones que correspondan con esa urgencia que obliga a la declaratoria de emergencia. Entonces, estamos en un momento realmente de decisiones. Y yo creo que lo que está ocurriendo en los penales muestra claramente que incluso con los recursos limitados que hay cosas que se pueden hacer para aislar a los jefes de las organizaciones criminales y para empezar a pegarle nosotros a ellos y no ellos a nosotros. Y el colmo, ¿qué es lo que ha pasado hoy día? Le han quemado el carro a un policía, los delincuentes, 24 fiscales amenazados, como lo ha señalado Chávez Cotrina el día de ayer. Es decir, ya la delincuencia está yéndose contra las autoridades del Estado que se atreven a enfrentarlos para intimidar a los jefes policiales, para intimidar a los fiscales, para arrinconar ya a toda la institucionalidad, a toda la sociedad. Y estamos permitiendo que eso ocurra porque lamentablemente dejamos en manos de gente muy irresponsable los destinos del país. Y estamos hablando solo de seguridad, porque si hubiera sido por el señor ministro de Transportes en su momento, el puerto de Chancay no se inauguraba. Y porque miren las condiciones en las que se ha inaugurado el aeropuerto Jorge Chávez, donde traten ustedes de entrar y salir para que vean el infierno, que es ni eso tan elemental. Ni las entradas y salidas de un aeropuerto han sido capaces de resolver. Entonces yo creo que esto nos tiene que servir de lección. Y que el 12 de abril hay que tomar decisiones con la cabeza, ¿no? Y con responsabilidad. Y lamentablemente la conducta de los políticos en el Perú es lo más irresponsable que existe. O sea, tenemos 39 candidaturas. Eso es una falta de respeto al país. De gente que está pensando en sí mismos, en sus entornos. Todos quieren ser candidatos a la presidencia. Están pensando en sus apetitos personales, en su soberbia, en sus egoísmos. Y no están pensando, pero por eso, ¿qué diferencia a alguna gente? ¿Me explican ustedes qué diferencia a Keiko Fujimori, a López Aliaga, incluso a Carlos Álvarez, a Filibáter? ¿Qué diferencia tienen? En términos reales, de propuesta para el país, proponen lo mismo. Va a ser lo mismo si alguno de ellos llegara al gobierno, que no van a llegar, ¿no? Al igual que le va a pasar a la izquierda, díganme ustedes, al final de la historia, ¿cuál es la diferencia entre Lanoca y López Chao? ¿Cuál es la diferencia con Roberto Sánchez? Desde el lado de la izquierda, ¿cuál es la diferencia sustancial que justifique que vayan en candidaturas diferentes? Los apetitos personales, eso es lo que los divide. Nada más. Porque en términos reales, en términos de proyectos o propuestas para el país, no tienen diferencia y van divididos porque son unos irresponsables.
¡Exitosa!
Porque no han sido capaces de ofrecerle al país alternativas consistentes. Necesitamos gente con equipos de gobierno que conduzca al país a un destino seguro, a un país lleno de oportunidades, donde si hacemos las cosas correctamente, en 20 años somos el primer mundo porque tenemos todo. Pero una vez más, no sé qué es lo que vamos a hacer, algo tendremos que hacer, pero el 12 de abril nuestra decisión tiene que marcar un cambio en la historia nacional. Y no nos ayudan, pues, los políticos. No nos ayudan para nada. Para nada. Porque son muy irresponsables, teniendo en cuenta sobre todo el estado de cosas en que se encuentra el Perú. En cualquier circunstancia estaría mal, en cualquiera, que haya 39 candidaturas guiadas por el apetito y la ambición individual. Pero en una circunstancia como esta es criminal esa división y esa irresponsabilidad. He dicho, ya terminé, señora Magari, yo pensé así ya. Soy Nicolás Lúcar, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima, Canal 34, Movistar 6.1 en la televisión digital terrestre.